Rompecabezas.
Primera zona.
Amigos, ya son las 12:30 minutos del mediodía de este miércoles 26 de julio del 2017. Aquí en Montevideo está nublado y 16 grados de temperatura. Estuvo lloviendo hoy más a la mañana. Ahora parece que no, por lo menos por aquí no vemos nada en la zona de la radio. Para mañana cielo nublado también, sin sol, pero con temperaturas que alcanzarán más grados. La máxima de hoy 18, la mínima 13. Para mañana 22 de máxima, 15 de mínima y un viernes y sábado con mezcla de sol y nubes, sin precipitaciones, 23 la máxima del viernes, 22 la del sábado y las mínimas 16 y 12 respectivamente. Después algunos días de lluvias que no serán muy, muy intensas, pero que traerán nuevamente el frío más típico de esta época del año, con 14 grados de máxima y 11 de mínima calcados domingo, lunes, martes y miércoles, con precipitaciones según el pronóstico extendido de Weather Channel.
Quiero mandarle un saludo a los hipoacúsicos que escuchan este programa, que no escuchan este programa en realidad.
Claro.
O que sí mandan mensajes a ese programa sin escucharlo,
claro,
evidentemente.
No escuchan ni
en ni particular a Gabriel de Maldonado, que parece que no escuchó a Carlos Elaco.
Sí,
en
el,
dice que estamos trabajando, por supuesto, para los partidos tradicionales. Claro. Y la derecha. Bueno, hay fotos que registran.
Cuatro décadas de trabajar en contra. Si quieren mirarlo así, porque están constantemente. Digo, tenemos cuatro décadas de trabajar en contra de todos los gobiernos y hacer todas las críticas de todos los gobiernos que se nos antojó hacer. Es más, yo he criticado a la dictadura en el propio Sodre. Vengo de la radio de Germán Araújo, ¿no? La gloriosa CX30 Radio Nacional.
Ah, pero sí,
Carlitos puede decir otro tanto, vosotros tanto, en fin. No nacimos, lamentablemente, según el día de nacimiento de la persona que nos critica. Hay que googlear, es muy fácil ahora, nada más, googleen, simplemente. Bueno, seguimos con la información, que es lo importante, amigos. El Tribunal de Conducta del Frente Amplio sostiene que Raúl Sendic incurrió en faltas éticas. Un plenario nacional del Frente Amplio, que podría ser convocado en septiembre o antes, deberá resolver la situación sobre la base de un informe no vinculante del tribunal que evalúa la conducta de Sendic solo en relación al uso de las tarjetas corporativas de ANCAP, que en definitiva fue él el que pidió que el tribunal revisara uh-huh. este tema. Según la diaria, el organismo tiene información detallada sobre los productos que compró Sendic y sus integrantes llegaron a la conclusión de que hubo compras estrictamente personales. El colchón, por ejemplo, para mí, no creo que, no sé a quién le regaló el colchón.
Capaz se lo compró para alguien.
Bueno, el tribunal evalúa que Sendic incurrió en faltas éticas que son más graves aún, claro está, por la investidura que tiene, y así se lo comunicará al plenario. Este órgano puede adoptar sanciones disciplinarias, que no sabemos cuáles son, en contra de Sendic, si es que se logra los 4/5, o sea, el 20% del total de votos de sus integrantes, y para expulsarlo o uh-huh. decidir la expulsión se requiere el voto del 90%, ¿verdad?, del total de los votos del plenario. En los últimos días, según pudo saber Rompecabezas, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, inició una ronda de contactos con referentes de varios sectores frente amplistas para evaluar escenarios posibles ante el inminente pronunciamiento del tribunal. El sistema es muy sencillo. Ahora Brobeto, que preside, ¿verdad?, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, debe recibir, ¿verdad?, la votación del resto de los integrantes. Son 6 los integrantes del tribunal. Eso va en un sobre cerradito a las manos del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Se pone al tanto, ¿verdad?, de la resolución y lo pasa al plenario, que después, bueno, ya sea en septiembre o incluso antes, a mí me parece que debería ser antes, porque esto tiene una gravedad importante en la institucionalidad del país, debe resolver. Normalmente lo que hace, porque si no sería realmente absolutamente contradictorio, es avalar lo que falló el Tribunal de Conducta Política. La sorpresa puede estar en si se logra el 80 o el 90% total de los votos del plenario, porque ahí hay una diferencia sustancial entre lo que puede ser una sanción disciplinaria, que desconozco cuál podría ser, y la expulsión del vicepresidente de la República.
Claro, porque el tema de las sanciones en sí, yo no sé si el propio tribunal es el que la sugiere, o si es el plenario el
yo
que
creo que
la
es
sugiere.
El plenario, yo creo que es el plenario.
Ahí ya la cosa cambia, ¿no?
Yo creo que es el plenario. Lo que hace el Tribunal de Conducta es fallar si es que se incurrió o no precisamente en faltas éticas.
Claro, puede ir de pronto desde amonestaciones hasta suspensiones y, bueno, y evidentemente la expulsión, que es un extremo más drástico, que, bueno, que es más difícil de lograr también. Y hay
sí,
que ver
porque requiere el 90% del total, claro, de los votos del plenario, ¿no?
Exactamente.
Bueno, seguiremos atentamente, por supuesto,
sí,
actualizando la información.
Efectivamente. Bueno, el Tribunal de Conducta lo que está estudiando es exclusivamente el gasto con tarjetas corporativas. Hay que aclarar, no el título algunas otras cuestiones vinculadas a la figura de Raúl Sendic. ANCAP hasta esta hora respondió de manera genérica a la Junta de Transparencia y Ética Pública a su pedido de información sobre el uso de tarjetas de crédito corporativas. Fuentes de la empresa aseguraron al diario El País que, en caso de que se le solicite información detallada sobre el uso de las tarjetas por parte del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, cuando era titular de ANCAP, se podría detallar si devolvió los gastos que realizó durante su gestión. Ahora, todos los gastos serán analizados a posteriori por el contador delegado del Tribunal de Cuentas, quien lo podrá observar. Antes no se podía hacer. Se entendía, hasta esta modificación, que el uso de las tarjetas era un gasto corporativo por el cual quien la usaba no tenía que rendir cuentas. Eso era lo que pasaba en ANCAP. Uno podía ir y gastar en lo que le parecía correcto. Sí,
tal cual, tal cual.
Y en función de eso, ANCAP, bueno, está viendo, ahora están determinando en la Junta de Transparencia si es que hoy le piden a ANCAP que amplíe el detalle de la información o si se dan por satisfechos con la respuesta genérica que ANCAP les dio en el último pedido.
Es así. Bueno, en otro de los temas del día, el canciller Rodolfo Ney Novoa salió a defender la postura uruguaya sobre Venezuela en la última cumbre del Mercosur, que fue noticia porque todos estaban en sintonía menos Uruguay, ¿no? Uh-huh. El ministro de Relaciones Exteriores además dijo que Uruguay no cambió su postura con respecto a Venezuela, como dijo el canciller de Brasil. ¿Qué se pretende al final? ¿Que le declaremos la guerra a Venezuela? Esto lo dijo Ney Novoa en una entrevista con Canal 12.
No nos rendimos nada. Nosotros sabíamos perfectamente lo que está pasando en Venezuela. Nosotros sabemos que hay graves dificultades. El propio presidente de la República lo ha definido como un verdadero drama. Sí. Y por lo tanto, estamos actuando en consecuencia. Si no, no hablaríamos de presos políticos, de Estado de Derecho, de libertad, de democracia, que sin duda está faltando en aquel país. ¿Qué resultados se podrían obtener si nosotros adoptamos otro tipo de resoluciones? Como por ejemplo, la expulsión no está prevista en el Mercosur. Solo la suspensión. Venezuela está suspendido.
Por otras razones. No por razones políticas.
Está suspendido por razones políticas, por razones administrativas o de incumplimiento de los tratados. Pero si la suspendiéramos por razones políticas, ¿qué resultado efectivo podría tener para el pueblo venezolano? Pregunto. ¿Qué es lo que se pretende al final? ¿Que le declaremos la guerra a Venezuela? ¿Que propongamos una intervención?
Y sabe, son falsas dicotomías, ¿no? No es una cosa o la otra, no es una cosa o la otra. Porque si no, damos vuelta a la aseveración o la pregunta de Ney Novoa. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Dejar que Maduro haga lo que se le plazca solo para no declarar la guerra? Digamos que tampoco es el tema, porque no es una declaratoria de guerra lo que se está buscando. Se está buscando una declaración diplomática y comercial, si quieres, económica, en torno a un bloque regional que debe fustigar el accionar de una persona que se mete en la Constitución en el culo. Y acá estamos todos con la Constitución. No se puede tener una doble cara. O estamos realmente respetando las democracias y las constituciones, o las metemos en el culo. No hay una doble lectura de esto. No puede haber una lectura intermedia. Ahí sí, ¿ves? Eso sí, no acepta. Es una dicotomía, es una cosa o la otra. No te podés acomodar en el medio. Ah, soy demócrata, todo bien con las constituciones, pero bueno, acá no le vamos a declarar la guerra y entonces vamos a dejar que haga la constitución que él quiera, que tire abajo una constitución que el 80% de los venezolanos le dio para adelante, que es el único legado que hizo Chávez. No, nada de eso. Entonces digo, en fin, por otro lado también se ve por lo menos algunos visos de normalidad cuando dice que falta democracia y todo lo demás, ¿no? Que en definitiva uno debe congratularse con eso, pero son procesos como lentos, como que vienen de atrás, están como esperando algo más reprobatorio todavía, arriba de las 100 muertes, arriba de lo que pasa todos los días, para que decidan dar un movimiento que en definitiva se va a tener que dar, porque no, muchachos, ya que digo, esto se trata como un ajedrez, ¿no? Saber cuál es la jugada 19ª de todo esto. Bueno, después de la constituyente, se terminó la democracia formalmente, ¿no? Ya en Venezuela. Se va a poner una asamblea en la cual no va a haber más urnas. Por mucho tiempo. Así que bueno, ¿van a esperar eso? Ok, espérenlo. Lamentablemente están esperando, jugando con la vida de los venezolanos. Y cagándose a risa, porque cuando mañana lo hagan, vamos a tener siempre la misma postura que hoy. ¿Qué es la diferencia? La diferencia va a haber que se va a incrementar todo lo que pasa, pero digo, sustancialmente, ¿cuál es la diferencia con respecto a que hubieran hecho esto antes? Muchísima. Pero no lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron? Porque no tuvieron voluntad. Esa es la realidad de esta.
Sí, tal vez en un principio, sin duda, primó el negocio, ¿no? Aquello de tenemos intereses comerciales.
Eso para mí ha primado desde la primera hora.
Pero claro, eso fue lo que primó claramente al principio. Y después eso te encierra en un discurso.
Sí, pero
te encierra en el discurso.
La gente te ve encerrado, ¿no?
Sí, claro. Pero la gente se da cuenta.
Obvio. Bueno, en otro orden, la Cámara de Comercio realizó ayer un seminario donde varios expertos en comercio internacional analizaron la medida de aumentar la tasa consular, que es otro de los temas ríspidos en la integración del Mercosur. El encargado del Departamento de Comercio Internacional de la Cámara, Javier Peña, dijo al país que la tasa no es más que un impuesto a las importaciones. La medida en sí misma es un manotazo de ahogado para recaudar fondos, opinó con total lógica, me parece.
Sí, bueno, esta mañana se conocieron detalles por demás interesantes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Solo el 25,9% de los jóvenes, casi el 26% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 19 años de edad en todo el país, culminó la educación media en 2016, según el Mirador Educativo que presentó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. O sea, terminaron en edad solo el 26% de los jóvenes. En 11 años el indicador aumentó 6.3 puntos porcentuales. En 2016 se observa una diferencia de 4.6 puntos porcentuales entre Montevideo y el interior del país a favor de la capital también. Tomemos en cuenta que esta diferencia entre Montevideo y el interior, que se ha reflejado históricamente, el año pasado también se reflejó. Sí, sí. La diferencia, por ejemplo, entre hombres y mujeres que terminan la educación secundaria en fecha es de 11 puntos porcentuales entre mujeres y hombres a favor de las mujeres. Y así y todo, cuando lleguemos a los números de desempleo, veremos cómo los números se invierten y son más los hombres empleados que las mujeres empleadas. Y en el caso de la separación por quintiles de ingresos, es de 51 puntos porcentuales entre los jóvenes pertenecientes a hogares de el primer y el último quintil de ingresos, a favor, obviamente, de aquellos que tienen mayores ingresos. Sí, los jóvenes con mayores ingresos, entre 18 y 19 años, son los que terminan más en fecha la educación secundaria. Otros datos señalan que la cobertura de la educación obligatoria entre los 3 y 5 años muestra un crecimiento sostenido en los últimos 11 años, pasando de 73% en 2006 a 88% en 2016. La cobertura en el nivel correspondiente a la edad entre adolescentes de 15 a 17 años pasó de 54.3% en 2006 a 61.2% en 2016. Se ha ampliado la base, eso es una noticia positiva. Sí. Pero bueno, hoy el diario El País hacía cálculos en función de estos datos del INED. Se necesitan 68 años para llegar al objetivo que se había planteado llegar el presidente Vázquez en 4 al principio de esta administración.
Uno se pregunta qué insumos recibe el presidente cuando tiene que hacer promesas electorales para decir esto y tener una diferencia de más de 50 años entre lo que pretende hacer en 5, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Dónde están los asesores? Lo otro es, evidentemente, la sombra que es la educación uruguaya hoy. Casi el 50% de los alumnos salen de la escuela sin dominar los aprendizajes básicos como leer, escribir y calcular. Y aquello que advertía ya Mariano Palamides de aquí a poco. Si se mantiene la baja tasa de egreso liceal, en unos años la mitad de la población uruguaya no tendrá educación secundaria. Es un país para ser sometido. Solo quien hace esto a sabiendas, ¿eh? Porque esto se está sabiendo, ¿no? O sea, todos los días se está monitoreando, todas estas informaciones las venimos dando. ¿Qué están haciendo las autoridades de la educación y de la cultura uruguaya? Bailando arriba de las mesas. Esa es la realidad. Y bueno, así nos va a ir también al Uruguay, ¿no? Este es el Uruguay que dejan. Un Uruguay que dentro de muy poco, ya en la mitad de la población, miren lo que estamos diciendo, la mitad de la población uruguaya no va a tener educación secundaria. ¿Con qué vamos a pelear como nación en el mundo? En un mundo cada vez más sofisticado, con mayor capacitación, con potencias cada vez más preponderantes, que aglutinan más comercio, más conocimientos, más tecnología, más insumos. ¿Cómo vamos a defendernos de todo eso? Si no es con conocimientos, dado que tenemos que además tener conocimientos para defender nuestras materias primas. En fin, la verdad que es un futuro negro, ¿eh?
Daniel, el 63% de los puestos de trabajo de este país están amenazados por la automatización o robotización. Bien. Es un informe del Banco Mundial que compartíamos con ustedes hace algunos días.
La mitad del Uruguay, ¿cómo le va a ganar?
No le va a ganar.
Sin secundaria completa.
No le va a ganar.
Imposible.
Entonces quedará solamente una cuestión de renta universal. Eventualmente, si es que se logra, digamos, pagar impuestos por la automatización.
Tal cual.
Y simplemente tendremos humanos de bulto, básicamente.
Sí, bueno. Lamentablemente. Bueno, lo que decía siempre Guy de Borquesito, ¿no? La, la ignorancia solo se produce para ser explotada. Aquellos que hoy están con la inacción, la plancha y el conocimiento, porque saben lo que está pasando, dejando que esto pase, me parece que lo único que quieren producir son ignorantes. No digan otra cosa, porque mienten. Si dicen otra cosa, mienten. Si no, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo de esto? Ese, lamentablemente, es triste pero cierto. Amigos, la Comisión Investigadora sobre Espionaje en Democracia detectó más de 100 agentes.
Ahí está el secreto del empleo, porque claro, hay gente que no dice que trabaja.
Claro, el presidente de la Comisión y diputado comunista Gerardo Núñez pidió que el Ministerio de Defensa dé un detalle del pago a los agentes e informantes. La información que aportaban los espías pasaba por conocer la forma de financiación de un partido político, eso por un lado, cómo se organizaba en materia de seguridad y cómo se posicionaban en materia de derechos humanos, pero casi no tienen análisis de inteligencia. En otro orden, el ministro de Defensa Jorge Menéndez ordenó investigar la infiltración del militar Luis Becerra en el sindicato de la bebida FOEB y en el Partido Socialista en los años de democracia a partir de lo que informó El País el pasado domingo 23.
Y justamente la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida acaba de hacer una declaración pública que dice que ante las denuncias realizadas a nivel periodístico a partir de los archivos Castiglioni, ahí la guerra porque son los Berruti, pero es una salvedad nada más, sobre la infiltración y espionaje en el movimiento sindical, teniendo en cuenta que en ella se hace referencia a la gente L, alias Leandro, como responsable de dichas acciones. Bueno, la FOEB declara su repudio a la infiltración militar y policial en las organizaciones. Estos hechos no hacen más que confirmar que en nuestro país se ha vivido en una democracia tutelada desde la apertura democrática hasta nuestros días, dice la FOEB. Es responsabilidad del Estado investigar y aclarar en qué marco y con qué finalidad se realizaron dichas infiltraciones. El Estado debe responder cuál es el papel que hoy cumplen los aparatos de inteligencia en plena democracia y si en el presente se mantienen infiltraciones en las organizaciones sociales y políticas que hacen pleno ejercicio de sus actividades dentro del marco democrático vigente. Bueno, se repudia el accionar de los aparatos de inteligencia en democracia y solicitan una pronta respuesta por parte de los poderes del Estado. La FOEB instrumentará todas las acciones legales que entienda pertinentes para aclarar y responsabilizar a los que permitieron y consintieron estos hechos que dañan seriamente nuestra democracia.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 15 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos adelante en este miércoles 26 de julio aquí en Montevideo. Nublado, hay 16 grados de temperatura, 18 la máxima del día de hoy, 13 la mínima, sin lluvias. Mañana va a estar nublado, pero tenemos un fin de semana realmente interesante. Aquí tenemos noticias breves, no por breves, menos importantes, como decimos siempre. El desempleo bajó nuevamente en mayo y se ubicó en 7,9%. En abril estaba en 8,5% y en marzo había llegado a 9%. Este es el dato mensual más alto de los últimos años, según publica el Instituto Nacional de Estadísticas. El desempleo de mayo de este año es igual al del mismo mes del año 2016, lo que muestra cierta estabilidad en el mercado laboral uruguayo. El desempleo entre las mujeres es de 9,4% y entre los hombres de 6,8%. Insisto en que yo tengo diferencias, porque las tengo yo, las tiene todo el mundo, con las distintas metodologías. La metodología para el tema del empleo es la pregunta de si estuviste empleado al menos, si tuviste una tarea de trabajo al menos una. Si trabajaste al menos una hora la semana pasada. A mí no me cierran los números. Por otra parte, el otro día tirábamos números que tenían que ver con las líneas de pobreza, con en el país, que doblegaban a las que mide el Instituto Nacional de Estadística, realizada por otros institutos, sociólogos, especialistas, no por gente inexperiente, ¿no? Por expertos en el tema. Otros expertos hablan de una tasa de desempleo aquí en Uruguay de 20%.
Claro, bueno, estos mismos institutos basados en Argentina lo que hacían era subir la vara de la pobreza y la ubicaban en $10 diarios por persona.
¿Y qué pasa? Que son todos fictos, ¿no? La línea de pobreza, claro, es un ficto. El PBI es otro ficto, porque tenés las empresas de zona franca que no dejan. Entonces, vivimos en un mundo donde hay mucho ficto, ¿no? En falsos presupuestos se arma después toda una arquitectura que terminás diciendo cosas que no son reales, ¿no? Esa es la realidad. La realidad es un consenso, pero tiene que ser un consenso mayoritario, ¿verdad? No un consenso minoritario. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A Copérnico le costó 100 años convencer a la humanidad, aunque ya estaba muerto él, de que realmente la Tierra no era el centro del universo. Tuvimos 100 años viviendo una... Pues yo me río cuando dicen, no, eso no es la realidad. La realidad es un concepto, y como tal tiene que ser en realidad el consenso alrededor de ese concepto. Fíjense si podrá existir lo contrario, que reitero, durante 100 años los conocimientos de Copérnico fueron irreales para la humanidad. 100 años sabiendo de que la Tierra no era el centro del universo y sin embargo se decidió pasar por arriba esos conocimientos.
Y claro, lo que pasa es que los consensos tienen que venir en función de premisas acertadas, ¿no? Tal si cual. Uno toma el consenso en función de premisas equivocadas, es consenso, sí. Pero es un error.
Tal cual.
Bien, los funcionarios judiciales de todo el país paran desde las 2 de la tarde para reunirse en asamblea a partir de las 2 y media. La medida de los funcionarios judiciales será por la derogación del artículo 733 del presupuesto 2015 que habilita al Poder Ejecutivo a postergar el pago de sentencias en su contra. En total, ustedes saben, son unos 60 millones de dólares que se les adeuda.
La semana que viene, luego de casi 6 meses de que su adquisición fuera refrendada, Uruguay tendrá un avión presidencial y multipropósito, según informó el ministro de Defensa Jorge Menéndez. Este avión será destinado a tareas fundamentalmente sanitarias, pero viene siendo descrito, ¿verdad?, desde hace tiempo como el avión presidencial. Se trata del Hawker HS-125-700A, comprado por el Estado a un costo de $1 millón aproximadamente, a través de un polémico proceso observado en su momento por el Tribunal de Cuentas.
La empresa UPM oficializó un llamado a licitación para contratar una consultora que se encargue de hacer el estudio de impacto ambiental y social. El resultado deberá ser entregado a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, según informó el diario El País. El informe pretende detectar no solo los impactos ambientales, sino también el impacto social, urbano y de construcción del ferrocarril. Nuestro colaborador en temas ambientales, Eduardo Budinas, comentó para Rompecabezas sus impresiones sobre esta noticia.
El anuncio del estudio de impacto ambiental genera varias sorpresas. La primera es que un estudio de esas características, si es realizado con seriedad y asumiendo que será similar al anterior, implica conocer detalles precisos del emprendimiento, comenzando por su ubicación exacta, los ambientes afectados, cómo se administrará el uso del agua, la disposición final de fluentes. Por lo tanto, eso requiere muchos detalles y precisiones sobre en qué lugar y bajo qué condiciones se va a instalar la planta. Sin embargo, esos datos, por lo menos hasta ahora, no son públicos. Por lo tanto, habría que ver si realmente el gobierno no ha avanzado mucho más de lo que dice o tan solo es una preparación del terreno. Por otro lado, ese estudio, a mi modo de ver, necesariamente debe ser fraccionado en diferentes partes porque no es lo mismo la evaluación del impacto en el ambiente del lugar donde se ubique la planta que la evaluación del impacto ambiental y territorial de la línea de ferrocarril o de cualquier otra vía de comunicación que lleve la carga hacia los puertos. No puede ser todo un mismo paquete. Entonces, en resumen, seguimos en un terreno de mucha incertidumbre hasta no tener información concreta y fidedigna sobre qué está sucediendo en esta negociaciones.
Bien, clarísimo, Gudi, como siempre, si no sabes dónde va a estar, cómo vas a saber qué medir. Por otra parte, recordemos aquello que nos decía Viñas en torno a los contratos, ¿verdad? De que estas empresas, Viñas o el propio Gudi, no recuerdo quién, nos decía que estas empresas se comprometan a no contaminar, pero por sobre la contaminación ya existente, ¿sí? O sea, a no aumentar la contaminación ya existente. Y por otro lado, lo voy a recordar una vez más, porque en algún momento lo leí, este artículo de 10 de Medina del año 2017 al principio, el comunicado de la empresa UPM en torno a todo lo que hay de este proyecto acá en Uruguay es que se produjeron importantes avances con aspectos que aún necesitan ser resueltos a fin de confeccionar una agenda que permitirá la concreción de un acuerdo de inversión que a su vez habilitará un estudio de preingeniería que llevará entre 1 año y medio a 2 de duración, que para el caso de verse acompañado de una inversión pública en infraestructura del orden de los 2.000 o 3.000 millones de dólares, recién permitiría a la empresa hacer un análisis y preparación de una decisión que no sabemos, claro está, cuál sería desde tal lejanía, ¿no? Como se entiende con claridad, decía 10 de Medina, y yo concuerdo, absolutamente nada. Esa es la regla, o por lo menos mi opinión, y la de 10 de Medina, a propósito de esto que leí.
Claro, porque es lo que dice Woody en todo esto, ¿no? Sí, sí. No sabemos si esto es una preparación del terreno o se avanzó mucho más.
Tal cual.
O sea, cualquiera de las dos hipótesis son perfectamente posibles.
Tal cual. Bueno, avanzamos rápidamente en algo que lo encontrará más extendido en nuestros posteos en la web. La fiscal Estela Lorente solicitó al juez Néstor Valetti las citaciones de 3 policías y a 3 ex-MLN por el caso de la Estupabanda. Se trata del exdirector de Hurtos y Rapiñas, Eduardo Vicafón, que estuvimos charlando con él, el ex-subdirector de esa repartición, Enrique Mariño, y el ex-director nacional de inteligencia de policía, Luis Pereira Saldías. También declararán 3 ex-militantes del MLN, entre otros, un dirigente dirigente político y la periodista María Urzola, a propósito de cuyo libro, bueno, reflotó este tema. Por otro lado, el senador José Mujica y el ministro de Defensa Jorge Menéndez coincidieron en que es necesario modificar las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas. Tendrán más detalles también allí en el posteo en la web. No sé si querés decir algo específico.
No. Simplemente aportar, bueno, con respecto al tema de la recolección de firmas para la derogación del impuesto a la asistencia y la seguridad social.
Sí,
bueno, de prosperar.
Ese es otro tema.
Sí, de prosperar esto tendría un costo de unos 200 millones de dólares por año para el Estado. Recordemos que simplemente hoy. Que hoy pagan este impuesto los jubilados que tienen jubilaciones mayores a 28.888 pesos y que el IAS aumentó su recaudación un 21% por arriba de la inflación en lo que va del año.
Rompecabezas. Compacto informativo.